La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
El presidente de Estados Unidos, Biden, emprende su primera gira internacional destinada a reforzar el vínculo transatlántico con Europa antes de culminar ese periplo con una cumbre con el presidente Putin de Rusia. En Rusia, donde a esta hora un tribunal de Moscú declara extremista la fundación de Alexei Navalny, FBK, para impedirle así su acceso a las legislativas en septiembre. COVID-19, Francia inicia una tercera etapa de desconfinamiento progresivo. El Ejecutivo francés pide, con todo, prudencia. Y del resto de la actualidad internacional, abatidos 10 empleados de una ONG de desminado en Afganistán. De la última edición Américas, este adelanto, nuevas sanciones de Estados Unidos contra allegados directos al presidente Ortega de Nicaragua. Agónico recuento de votos en Perú, persiste el codo a codo Castillo Fujimori, la balanza se inclinaría por el maestro en licencia. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We want to make a decisive progress to resolve our bilateral disputes on aircraft.
Y con acento letón el del vicepresidente de la Comisión Europea, Vitalis Dombrovskis, la Unión Europea llamaba este miércoles a Estados Unidos a resolver diferendos comerciales bilaterales, el aeronáutico, el del aluminio y el del acero, además de los aranceles aduaneros, horas antes de la llegada a suelo europeo, confirmada ya a esta hora del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que arranca así su extensa primera gira internacional de 8 días, gira destinada a reforzar el vínculo transatlántico días antes de un cara a cara con el presidente Putin en Suiza, en un contexto de crecientes, si cabe todavía, rivalidades con China. Presentación de esta gira, Xabe Vilá, RFI en Washington.
El presidente Biden buscará restablecer el prestigio estadounidense en Europa tras la desconfianza que generó su predecesor Donald Trump en el viejo continente, y lo hará a partir de compartir estrategias alrededor de 3 ejes fundamentales para Washington que describe el director del programa Europa Global del Wilson Center, Daniel Hamilton.
La Casa Blanca habla de las 3 C, COVID, clima y China, y creo que la Casa Blanca intenta proyectar este mensaje de unidad renovada entre democracias punteras ideológicamente alineadas.
Biden pondrá el énfasis en la resiliencia de Occidente ante la seducción del autoritarismo contrario a la inmigración y en la necesidad de actuar conjuntamente ante ataques disruptivos asociados a Internet, en una clara alusión a las campañas rusas de desinformación.
Xabe Vilá, Washington. Agenda bilateral con Londres primero, cumbre G7 el fin de semana con la OTAN y la Unión Europea. Días después, para el presidente demócrata, según un borrador de comunicado final de la cumbre bilateral por celebrarse el 15 de junio en Bruselas, los dirigentes de la Unión Europea y de Estados Unidos reclamarían de nuevo una nueva investigación transparente, apuntalada y sin interferencias sobre los orígenes de la pandemia COVID-19.
Il y a une vigilance, évidemment, mais il y a un souhait du président de la République et du gouvernement.
El presidente francés Macron, su primer ministro Castex, seguirán desplazándose en el país para tomarle pulso a la población, aseguró hoy el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, un día después de que el jefe del Estado fuera abofeteado por un individuo sin antecedentes aficionado a las artes marciales, un poco perdido, según varias fuentes, al tanto de su historial. En cuanto a la crisis sanitaria, siguen refluyendo las cifras de pacientes por COVID-19 en reanimación en la red hospitalaria francesa, de contagios, de decesos, un día en el que arrancaba una tercera fase del desconfinamiento progresivo iniciado a inicios del mes de mayo. Reabren tras 7 meses los gimnasios, las piscinas o bien, por ejemplo, las salas de los imprescindibles cafés, bares y restaurantes franceses después de 7 meses cerrados. Carlos Herranz.
La apertura del interior de los establecimientos de hostelería está condicionada, sin embargo, al 50% de su capacidad y a no más de 6 clientes por mesa. Hoy también reabren al público los espacios deportivos como gimnasios o piscinas y los establecimientos culturales como cines, teatros o museos amplían su capacidad hasta los 2/3. A partir de hoy, igualmente, el toque de queda pasa a retrasarse hasta las 23 horas en todo el territorio nacional. Eso sí, todavía habrá que convivir con él durante lo que queda de mes de junio antes de regresar a una relativa normalidad, siempre y cuando las cifras continúen con la tendencia a la baja actual, según recordó ayer el presidente Macron, que volvió a pedir a los franceses dos cosas: prudencia y que se vacunen.
Era Carlos Herranz al otro lado del Canal de la Mancha. El primer ministro Johnson declara que es todavía temprano para garantizar que la última fase del desconfinamiento en Inglaterra puede arrancar el próximo 21 de junio. Portugal decide a su vez frenar el desconfinamiento en Lisboa y otros 3 municipios ante un rebrote de contagios. Y en Rusia resurge de nuevo también la epidemia con más de 10.000 contagios diarios por primera vez desde el mes de enero. En otro renglón de la actualidad moscovita, recién hace una hora, un tribunal local calificaba de extremistas las organizaciones del encarcelado dirigente opositor Alexei Navalny, lo que debería impedir frenar que sus aspirantes de la red anticorrupción FBK, su fundación, puedan postularse como candidatos a las legislativas en septiembre próximo. Moscú, Xavi Colás, RFI.
Un tribunal ruso ha aprobado la solicitud de la Fiscalía de declarar como extremistas a las organizaciones vinculadas al opositor encarcelado Alexei Navalny. En la práctica, la medida proscribe al movimiento de Navalny en todos los ámbitos. Según la Fiscalía, la plataforma opositora buscaba la desestabilización social y política de Rusia y tenía como objetivo cambiar el orden constitucional del país. También se borran del mapa otra ONG vinculada a Navalny, la Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos, también etiquetada como agente extranjero en Rusia en el pasado, y también la red de oficinas regionales del opositor. El juicio se celebró a puerta cerrada, aduciendo que algunos documentos del sumario estaban clasificados como secretos. Los abogados del Fondo contra la Corrupción de Navalny aseguran que están dispuestos a apelar la decisión que establece como extremista todas las organizaciones del principal disidente ruso. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
RFI. Asuntos europeos. La Comisión anuncia emprender acciones judiciales contra Italia, Francia y Hungría, acusadas de no respetar el tratamiento de aguas usadas o la calidad del agua potable. Otro expediente. La Comisión advierte a Londres acerca de cualquier iniciativa, medida unilateral sobre las disposiciones comerciales post-Brexit en Irlanda del Norte, tras una nueva reunión infructuosa este miércoles entre británicos y europeos sobre ese caso sui generis nor-irlandés. Lucía Valentín.
En vigencia desde el 1 de enero, el protocolo norirlandés mantiene la provincia británica en el mercado único y aduanero europeo en cuanto a las mercancías y contempla controles aduaneros de los bienes que lleguen a Irlanda del Norte procedentes de Gran Bretaña. El objetivo es evitar el regreso de una frontera física entre la provincia británica y la República de Irlanda, integrante de la Unión Europea, y preservar así el acuerdo de paz de 1998 tras 3 décadas de violencias sangrientas entre Unión protestantes y republicanos católicos favorables a una reunificación de la isla de Irlanda. La ausencia de progresos en las negociaciones comerciales entre Londres y Bruselas podría agravar el descontento de la comunidad unionista y causar a corto plazo una ruptura del abastecimiento de determinados productos como la carne refrigerada o los medicamentos.
Y estudiantes de tercer ciclo de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña provocaron la polémica al retirar, tras una votación a favor, un retrato de la joven reina Elizabeth II de una sala común del Magdalen College, invocando el pasado colonial de la monarquía británica, informaba más temprano desde Londres Daniel Postico, RFI.
La decisión ha generado una fuerte controversia, ya que muchos ciudadanos consideran a la reina un símbolo nacional. Desde las protestas contra el racismo de la primavera pasada, que se inició una corriente para quitar estatuas relacionadas con la esclavitud y el colonialismo. El gobierno está aprobando leyes para preservar los monumentos y la historia del país. El ministro de Educación, Gavin Williamson, ha calificado la retirada del retrato como simplemente absurdo. Por su parte, la presidenta de la universidad, Diana Rose, ha dejado claro que es una decisión de los estudiantes que nada tiene que ver con la dirección. Dijo que los estudiantes están en una edad de desarrollar sus ideas y rebelarse contra los mayores y aseguró que el retrato de la reina será almacenado en un lugar seguro.
Daniel Postico, en a orillas del Támesis, un apunte más, esta vez desde el sur de los Balcanes, en Tirana, Albania, ajuste de cuentas.
Resultoi pro shkarkimit 104 vota, kundër shkarkimit 7 vota dhe 3 abstenim.
Voto abrumador en el Parlamento en Tirana, donde por 104 votos a favor de un total de 121, los diputados albaneses votaron a favor de la destitución del presidente Ilir Meta, acusado de violar la Constitución por su participación durante la pasada campaña electoral de abril, pese a la neutralidad que reviste su cargo de jefe del Estado. En 3 meses debe expresarse en la Corte Constitucional para validar o no ese voto legislativo contra el enemigo jurado del actual primer ministro albanés, Edi Rama. De la actualidad en Asia, el presidente Joe Biden anunció la revocación de decretos tomados por su predecesor Trump para prohibir las plataformas sociales chinas TikTok, WeChat y otras 8 aplicaciones. Un día después de la aprobación de un histórico acuerdo en el Senado de Estados Unidos, 170 mil millones de dólares de inversiones en ciencia y en tecnologías destinados a bloquear a China en materia de innovaciones tecnológicas. Afganistán, 10 empleados de la ONG desminado Hollow Trust murieron abatidos el martes en la provincia septentrional de Baghlan en el transcurso de un ataque nocturno llevado a cabo por un grupo de hombres armados enmascarados que pertenecerían a la rama local de Estado Islámico Afganistán, según el sitio especializado Site Informa. Abunda Orlando Torricelli.
La organización Hollow Trust confirmó la muerte de 10 empleados ejecutados por un grupo armado no identificado en la provincia de Baghlan, teatro de violentos combates en los últimos meses entre fuerzas afganas y la insurgencia talibán. Fundada en 1988 para retirar minas y artefactos explosivos colocados durante la ocupación soviética, la ONG británica emplea a 2.600 civiles afganos y ha logrado en más de 3 décadas retirar dichas armas en cerca de 80% de campos de minas y de batalla registrados en Afganistán. Las operaciones de desminado son a menudo blanco de la insurgencia talibán porque desactiva los artefactos artesanales colocados en los ejes viales contra las fuerzas gubernamentales.
En Asia del Sureste y rumbo a Oceanía, ahora en Australia, Melbourne, estado de Victoria.
We're making some big steps today. We're announcing some big steps. This is a good day.
Es un gran paso adelante, un gran día, declaró el primer ministro en funciones, James Merlino, del estado de Victoria en Australia, al confirmar que el estricto confinamiento aplicado en la segunda ciudad del país en Australia, Melbourne, será levantado este jueves, si bien siguen limitados los desplazamientos sin motivo válido y prohibidas las reuniones en interior. Y en Fiji, en el archipiélago, después de un año sin contagios, el Parlamento debe cerrar porque hay demasiados diputados contagiados.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Con Orlando Torricelli acerca de ese pas sanitario europeo que está pronto ya vigente para entrar en funciones. Se recupera la libre circulación en el espacio europeo.
Esta semana el Parlamento Europeo adoptó el certificado COVID europeo o pasaporte sanitario que entrará en vigor el 1 de julio próximo para facilitar los viajes dentro de la Unión en el actual contexto de la pandemia. Explicaciones del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles.
Es una herramienta que puede ser disponible digitalmente en el móvil o también en formato papel para quien no quiera utilizar el móvil, pero que de una vez crea las bases válidas en todos los Estados miembros para acreditar que A, se ha sido vacunado, B, se tiene una PCR negativa o una prueba de antígenos, C, se ha superado la enfermedad, por tanto, se encuentra uno o una inmunizado frente al virus, de modo que se pueda transitar por las fronteras interiores de la Unión, por el espacio Schengen, sin sufrir ningún tipo de restricciones arbitrarias ni unilateralmente impuestas por los Estados.
¿Qué vacunas contempla este certificado?
Las de la Agencia Europea del Medicamento y las de las listas de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Esas son las vacunas que crean obligaciones para los Estados miembros. Los que hayan sido vacunados con esas vacunas reconocidas a nivel europeo podrán circular libremente sin restricciones. En el caso de que haya alguna otra vacuna, los estados conservan su competencia.
¿Qué significa, por ejemplo, para un latinoamericano que quiere ingresar a la Unión?
Está contemplado en el reglamento. Si acceden a la Unión Europea con las mismas vacunas que están reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento, podrán acceder a la Unión Europea en igualdad de condiciones que los europeos, siempre que haya reciprocidad. Y el reglamento contempla, desde luego, la situación de los europeos que residen fuera de la Unión Europea y desean regresar. Y a esos europeos se les tiene que certificar gratuita y automáticamente el certificado digital COVID de la Unión Europea en igualdad de condiciones que a los residentes en la Unión Europea. Del mismo modo, se contempla la situación de los nacionales de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea, que tendrán también igualdad de derechos que los ciudadanos europeos.
¿Y qué está previsto en materia de protección de datos?
Nos hemos esforzado para que sea coherente con el estándar europeo de protección de datos, que es bueno que se sepa que es el más alto del mundo, lo que quiere decir que hemos trabajado para la libre circulación de las personas, pero al mismo tiempo para que no circulen los datos, de modo que los datos no serán almacenados en ninguna base centralizada. Los datos solo serán disponibles por la administración sanitaria que lo expida.
Gracias, eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es presidente de la Comisión de Libertades Civiles ante el Parlamento Europeo.
Aquí en línea con Radio Francia Internacional, en redacción con Orlando Torricelli, segunda parte.
Hola, soy Asbel López y los invito a escuchar París América, el programa interactivo de Radio Francia Internacional. Emitimos desde la capital francesa, conectados con nuestras radios asociadas, nuestros oyentes y todos los internautas. París América, un programa de RFI.
Rumbo a las Américas, ahora México en particular.
Escala en París. Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. El pasado domingo 6, los mexicanos acudieron a las urnas en lo que son las elecciones más grandes en la historia de ese país. 15 gobernadores estuvieron en juego, la totalidad de la Cámara de Diputados, elecciones municipales también, en total más de 20.000 cargos que estuvieron en disputa. Esas elecciones sirvieron también para medir el grado de confianza que la población mexicana tiene en el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la presidencia en 2018, así como en su organización política, el Movimiento de Renovación Nacional Morena. Para hablar de esos resultados, de qué se espera, de cuáles son las perspectivas, saludamos aquí en nuestro estudio a Gaspar Estrada, director de el OPALC, el Observatorio Político para América Latina y el Caribe. Gaspar, bienvenido a esta escala en París.
Hola, Braulio, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias por acompañarnos. Gaspar Estrada, en estas elecciones el punto fundamental eran las elecciones a la Cámara de Diputados, 500 diputados de nivel federal, que además, hay que recordar, permitieron hasta el pasado domingo mantener al Movimiento Morena y sus aliados políticos la totalidad, la mayoría absoluta, la mayoría calificada de ese Congreso. El presidente ha perdido con estas elecciones la mayoría, 43 diputados, distritos de proporción relativa han sido ganados por la oposición. ¿Esto representa un golpe fundamental para la política del presidente López Obrador?
Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Efectivamente, estas elecciones de medio mandato significaban un referendo sobre la acción del gobierno de López Obrador. Yo creo que los resultados son un poco, digamos, se pueden contrastados, en el sentido que, por un lado, efectivamente, el número de diputados de Morena disminuye, Y esta mayoría calificada desaparece, es decir, será más difícil ahora, a partir de ahora, para el presidente López Obrador poder aprobar reformas constitucionales si no tiene el apoyo de algunos diputados de otros partidos por fuera de su coalición. Sin embargo, en el plano territorial y sobre todo en el plano nacional, lo que sí me parece claro es que Morena se vuelve la fuerza política dominante en el país. Eso se ve en particular en los estados, porque había 15 elecciones a gobernador, y en este caso, pues, dos terceras partes de estos de estas gobernaturas en juegos fueron ganadas por Morena. Entonces, me parece que sí, la implantación nacional de Morena se refuerce, se vuelve algo muy claro a partir de ahora, pero también me parece que el recado ha sido también bastante claro hacia el gobierno y las críticas que puede haber hacia el gobierno, y eso me parece que los resultados de la Ciudad de México y del Estado de México van en ese sentido, con una buena parte de las alcaldías de la Ciudad de México que eran gobernadas, pasaron a la oposición.
Vamos a hablar ahora precisamente de lo que usted comenta, las elecciones a nivel gobernador. Uh-huh. Estaban en juego 15 gobernaturas. Yo recuerdo que México es una federación, hay 31 estados más la Ciudad de México. Cada estado elige su gobernador, en este caso era la mitad de los gobernadores que estaban en juego. Hasta los resultados, con los resultados que conocemos hasta el día de hoy, Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, es decir, la organización de López Obrador, reivindica la victoria en 11 de esos 15 estados. De una cierta manera, gobierna la mitad o tiene el control de la mitad del país. ¿Cómo explicar precisamente que, por un lado, pierde la mayoría con sus aliados, insisto bien, con sus aliados en la Asamblea Nacional, en la Cámara de Diputados, pero logra mantener e incrementar sustancialmente la mayoría en las gobernaturas? ¿Cómo se explica esta contradicción, Gaspar Estrada?
Pues no, yo creo que no creo que sea tanto una contradicción. Yo creo que más bien eso permite dar un testimonio de la implantación territorial de Morena, una realidad política que no se había traducido en realidades estatales, porque no había habido elecciones. Yo creo que esto confirma el carácter realmente nacional del partido. Un partido que de hecho creció muy rápidamente, porque su primera elección federal fue la elección del 2015, que ya había tenido buenos resultados, pero una elección donde era un partido esencialmente con algunas presencias regionales fuertes, sin embargo no era un partido de proyección nacional. Su presencia era esencialmente la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Veracruz, pero era difícil ir más allá de ello. Y estas elecciones del 21 lo que han demostrado es este enraizamiento de Morena en la política nacional. Estados, por ejemplo, como Sonora, Sinaloa, que nunca habían tenido gobiernos, se puede decir, de izquierda, pues van a tener esta alternancia. Colima, por ejemplo. Sin embargo, lo que sí me parece es que también existe esta decepción de los electores hacia Morena, y eso me queda en evidencia para mí en los resultados de la Ciudad de México, que es una ciudad que eligió a alcaldes de izquierda desde finales de los años 90. La primera alternancia se hizo hacia la izquierda, contrariamente a lo que pasó en el escenario nacional, y eso me parece que sí es un recado, me parece que es un recado claro de los electores.
Una de las cosas que ha llamado más mi atención, Gaspar Estrada, volveremos después sobre lo de la Ciudad de México, que efectivamente es fundamental para tener una lectura correcta, más o menos, de lo que ha sucedido en estas elecciones. Pero decía, lo que me ha sorprendido mucho es el bajo grado de política, en el mejor sentido del término, de estas elecciones. Hemos visto de todo. Una gran agresividad. Hemos visto el clientelismo llevado a sus extremos, ¿no? Lo más ridículo, lo más bajo. ¿Cómo se explica que finalmente dentro de los 21,000 candidatos, verdaderamente hay gente que uno se pregunta, pero cómo es posible que hayan llegado ahí? Y sobre todo, sabiendo que había más de 700 millones de euros en juego, que es lo que distribuyó el Instituto Nacional Electoral para que esos candidatos hicieran campaña.
Claro, me parece que ese es un elemento importante que hay que constatar y que hay que analizar. Es la degradación del discurso político en México y más generalmente en América Latina. Infelizmente, hemos pasado de discursos de ideas a debates bastante estériles, con mucha descalificación, pocas propuestas, y también lo que es el reflejo del debate político general en México, con un presidente que usa muy bien la plataforma de las conferencias de prensa para comunicarse con sus electores, pero que también usa esta plataforma para crear antagonismos y polarizar el debate público. Y al hacer este tipo de estrategia de comunicación, pues claramente es difícil que un debate tenga un nivel elevado y que sobre todo se puedan confrontar ideas. Aquí hay mucha polarización y esta campaña estuvo marcada por esa polarización, tanto de parte del gobierno como de parte de la oposición, y eso no es de buen augurio para lo que viene, en un momento en el cual pues hay problemas de crecimiento económico, con una violencia cada vez más presente. Lo vimos en estas elecciones, una vez más hubo candidatos asesinados, hubo problemas de violencia política, y desde ese punto de vista pues no ha habido muchas soluciones que han sido realmente propuestas por estos miles de candidatos, y eso pues es algo triste para la democracia mexicana.
Violencia política exacerbada, lo comentaba usted, más de 900 actos delictivos que fueron registrados oficialmente, más de 90 políticos asesinados, 36 aspirantes, 14 mujeres. El gobierno al final de cuentas decía, pero es muy poco. O sea, subestimo completamente esta situación. No es la más violenta de las elecciones. En las elecciones pasadas hubo más candidatos asesinados, pero es una gran señal de alarma que tendría que sonarle al gobierno.
Me parece que sí, me parece que sí. Infelizmente no es un fenómeno reciente. La violencia política en México, infelizmente, data de hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, el gobierno debería tomar cartas en el asunto, ya sea protegiendo a los candidatos, en particular en elecciones locales, ¿no? Pero también asegurando el derecho a la información y el pluralismo. También ha habido muchos casos de periodistas asesinados, amenazados durante este último año y durante este proceso electoral. Y de nueva cuenta, si no se toman cartas en el asunto, si no se imaginan nuevas maneras de abordar estos asuntos, pues claramente vamos a seguir en lo mismo. Y eso infelizmente es algo que me parece que ha caracterizado el gobierno de López Obrador, que enarbola y defiende su idea de cuarta transformación. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos 3 años en México es mucha continuidad en la política económica, inclusive a pesar de la pandemia. El gobierno no propuso una reforma fiscal importante para poder aumentar la recaudación pública o ir a los mercados internacionales de deuda para financiar políticas sociales, pero también continuidad en lo que tiene que ver con las políticas de seguridad, con un ejército cada vez más presente en las acciones de lucha contra el crimen organizado. Entonces, desde ese punto de vista, pues hemos visto poca originalidad en las políticas gubernamentales de las dos principales preocupaciones de los mexicanos.
Se puede decir que ruptura no ha habido. Vamos a ver, porque el tiempo va muy rápido. Gaspar, usted ha comentado precisamente la situación de la Ciudad de México, un pilar que fue del movimiento Morena, del propio presidente. En las elecciones del 2018, Morena se había llevado 23 de los 24 distritos. La situación ha cambiado radicalmente ahora. Se ha partido, la oposición le arrebató 12 distritos al movimiento Morena, ha quedado la parte oeste de la ciudad completamente en manos de la oposición, la parte este en manos de Morena. Ese es un golpe, se ha derrumbado el partido oficialista, el oficialismo en la Ciudad de México.
Sí, y eso me parece que sí es un dato políticamente relevante, porque el partido, el movimiento de López Obrador tiene como base la Ciudad de México. Buena parte de su legitimidad política surge de la Ciudad de México durante los casi 13 años en los cuales López Obrador no tuvo un cargo público, del 2005, cuando salió de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hasta el 2018, cuando fue electo presidente de México. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí hay un recado claro ahí de los electores, y en particular de esta base electoral, lo cual va a complicar este diseño del segundo mandato del presidente López Obrador, teniendo en cuenta que... La segunda parte del mandato de López Obrador, teniendo en cuenta que tanto Claudia Sheinbaum, la actual alcaldesa de la Ciudad de México, y el canciller Marcelo Ebrard, pues tienen responsabilidades compartidas en una parte central de esta campaña del 2021, que fue la caída, el derrumbe de una estructura del metro que causó conmoción en el país, y la responsabilidad es compartida, y como estos dos personajes son dos de los principales precandidatos a la presidencia. Está claro que esto tendrá consecuencia política para Morena y para el presidente.
Nos quedan 30 segundos, Gaspar Estrada. La pérdida de la mayoría cualificada en la Cámara de Diputados quiere decir que vamos a hacer un bloqueo probablemente de la situación, probablemente de manera muy muy breve.
Yo creo que no, porque concretamente el gobierno puede aprobar el presupuesto, puede aprobar la mayoría de las reformas que se quiera hacer, pero no habrá reformas de gran calado.
Perfecto, pues llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Gaspar Estrada, director del OPALC, el Observatorio Político para América Latina y el Caribe, su presencia. Gracias, Gaspar.
Gracias a ti.
Y a ustedes les damos otra cita en otra próxima escala en París, la semana entrante.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.